Episodio número 4. Hoy es un día diferente en el podcast porque viene una persona, un amigo que nos conocemos hace muchos años. Y es una persona que ha estado en los diferentes escalones educativos, ha tocado universidad, pero bueno, por diferentes razones que más adelante nos va a comentar, no consiguió finalizar, no consiguió titular por cosas de la vida. La verdad que yo lo veo como una persona luchadora, una persona que se esfuerza, una persona que le dices, ¿puedes venir hoy a las 7 porque hay que hacer algo? Está ahí. O le dices, ¿me puedes llevar al aeropuerto a las 5 de la mañana? Está ahí. Y lo quería traer para que nos cuente un poco su experiencia, sus partes de la vida. Yo creo que va a ser un podcast encima de diferente, muy especial y atractivo para todos. Y nada, actualmente trabaja en una mobiliaria y en el bar de cócteles de los padres. Así que entiendo que tienen poco tiempo, así que te agradezco por estar acá. Y nada, Higinio, bienvenido.
Encantado, tío, de estar aquí y apoyar tu podcast y tu proyecto, que me parece la bomba, tío. Y me parece súper atrevido y con dos bien puestos, tío.
No, la verdad que se está pasando todo muy rápido, ya episodio 4. Y muy contento por la aceptación y sobre todo la ayuda de los amigos, que siempre, bueno, me dicen que para adelante. Y nada, no sé si has visto algún que otro podcast, verá que son pocos, pero...
El de Roxana, y lo he visto, visto poco, o sea, he visto tramo.
Bueno, sabes un poco de qué va esto, sí. ¿Vale? Vamos a hablar un poco sobre todo de tu educación, de tus experiencias, tanto en colegio, instituto, bachillerato, universidad.
Perfecto.
Experiencias laborales. Que sé que has tenido varias. Y bueno, temas que vayan surgiendo, salir un poquito del guión, porque tampoco me gusta estar leyendo guión, bien, palabra por palabra.
Bien.
No quiero medir las palabras contigo hoy. Y bueno, un poco eso, tu punto de vista. Me gustaría también tocar cómo ves a España hoy en día, bueno, a Tenerife, con el tema que hace poquito fue la manifestación. Tocar un poco ese tema, un poco también de política, que sé que no estás ahí,
sí.
Que te gusta un poco.
El COVID me abrió la mente.
El COVID te abrió la mente, sí. Yo creo que a todos, ¿no?
Sí.
Eso vamos a tocarlo después, seguramente. Así que no se vayan, que viene un podcast que estoy muy ilusionado, la verdad. Y bueno, siempre le hago esta pregunta a los invitados e invitadas.
Ajá.
¿De dónde vienes, Higinio? ¿Tus orígenes? ¿Y cómo fueron tus primeros pasos en el colegio?
Pues bueno, yo vengo de una familia media bien, la verdad, porque para qué negar, nunca me faltó nada en la vida. Tampoco mis padres no me dieron nada por sentado, pero sí que es verdad que procuraron darme dentro de lo que podían lo mejor. Como padres, al fin y al cabo, yo creo que eso es un deseo inherente al ser padre, la verdad. Sí. Dentro de tus posibilidades le vas a querer dar lo mejor a tu hijo.
Y eso es así.
Y así hicieron ellos. Luego, pues lo que fue la enseñanza para mí, yo estudié en un colegio privado toda mi vida, la guardería en los cristianos y después pues el jardín de infancia ya en el colegio privado, la primaria, secundaria y bachiller.
Todo en el mismo centro educativo,
sí,
todo.
Exacto, sí.
¿Qué tal esa experiencia? Primero, un centro privado, ¿qué sería? O sea, ¿qué es un centro privado para la gente que no sepa? Un colegio privado, ¿qué diferencia hay con uno público?
Hombre, lo primero, el dinero que se dejan los padres al mes.
Que no es poco.
No. Yo no lo sabía en ese momento, evidentemente, porque no me lo decían, pero
claro,
no tenían por qué decírmelo.
Claro, uno va, se pone el uniforme y ya iba a clase. O sea, no se preguntaba, ¿y cuánto vale? No, uno iba y ya está.
Aparte que eres un niño, un adolescente, entonces no sabes tratar esos temas todavía, como es el dinero, ni darle la relevancia que tiene.
Exacto.
Pero lo primero sería destacar el dinero y luego yo creo que lo que se espera, que no lo puedo asegurar, lo que se espera de un centro privado es el nivel de educación que den a los alumnos.
La calidad.
La calidad educativa, mejor dicho, sí. La calidad educativa, gracias.
Uh-huh.
Yo creo pues que se espera que sea más alta de lo normal o de lo normal que se recibe en un público.
Claro. Sí.
Pero bueno, no lo tengo muy claro si en el mío en concreto se recibía mejor o peor que en otros centros públicos, la verdad.
Bien.
Porque conforme vas viendo en la vida y conociendo gente y ya luego mismo en la universidad, claro, te das cuenta de que no depende tanto de si es público o privado, sino depende también del mismo alumno y de las capacidades y sobre todo del ímpetu y de las ganas, claro, que tenga de estudiar.
Esa es la clave, ¿no? Cómo uno interioriza toda esa educación que recibe de fuera. Da igual si estás en la mejor universidad, en la peor, o en el mejor colegio, o el peor, la clave es cómo tú aceptas eso y cómo estás de abierto mentalmente para aprovechar las oportunidades.
La predisposición a aprender y las ganas de aprender.
Sí, es verdad que un centro privado desde fuera pues se ve muy lo que te venden, es una empresa, es un negocio ya, ¿no? Es
Sí,
un
podríamos
negocio.
empezar por ahí, sí.
Es un negocio y yo creo que a lo mejor lo que no se ve en un privado son quizá peleas, personas conflictivas, o sí. Por ejemplo, en públicos yo he visto más de una pelea a la salida o en las clases, falta de respeto. En ese caso, en un privado, ¿tú viviste?
Bueno, yo en mi colegio, la verdad que no, no era algo habitual.
Claro. Hay un filtro también. A lo mejor.
No sabría decirte, pero imagino que sí, que procurarán, pues eso, pues al intentar dar una educación de, vamos a decirlo, de élite o procurar que sea de élite, ¿vale? Pues sí, imagino que harán un filtro a la hora de entrar alumnos. No puedes hacer un filtro con un niño de 6 años, pero a lo mejor con un chaval que llega a los 15 o los 14, sí.
Claro, si a lo mejor un chico que ha estado toda su vida y llega a los 15 años, a plena adolescencia, y es no conflictivo, no se adapta a las normas,
La
lo que
verdad
hace un
que
colegio lo expulsa en ese caso, ¿no?
sí, pero yo lo que viví en mi centro no fue para nada eso. Nunca ocurrió algo así.
Claro.
Yo creo que también si tú comienzas en un centro educativo, en este caso como el mío, privado, y que allí pues procuraban bastante cuidar la educación del alumno en cuanto al respeto al profesorado, respeto a los compañeros.
Había normas claras y que se
Sí.
respetaban por unanimidad.
Sí, entonces yo creo que si tú entras con 6 años, como poníamos el ejemplo, y empiezas de esa base, ya luego va a ser mucho más complicado y hay muchas menos posibilidades de que con 15 años seas el rebelde sin causa
Claro.
adolescente,
Sí, es verdad que la adolescencia
conflictivo.
al final tiene su, ¿no?, efervescencia emocional, que todos
Sí.
podemos tener días más de, o de, no sé, de.
Sí, Dios. Sí, bueno, somos revoluciones hormonales en ese momento,
Sí.
pero si ya la base que te han creado es una base establecida de educación, de respeto, de civismo, digamos, no te vas a volver tan loco.
No,
No
es
te vas
muy
a volver
raro que
tan loco.
pase esas cosas.
No, muy raro. Y en
Sí.
mi colegio apenas. A ver, sí, podía haber momentos de conflictos en el patio del colegio, pero porque estamos hablando de adolescentes y que quieras o no, hay 30 alumnos o 29 por aula conviviendo en un patio de colegio, va a haber roces, va a haber
Claro.
conflictos. Pero no eran conflictos graves que acabasen en una pelea seria. O brutal.
Cosas
Sí,
de la
te podías
edad.
empujar o te podías gritar, el otro te escupía o le lanzabas un puñetazo. Pero llegaban los profesores
No iba
o los
más.
mismos alumnos o compañeros te paraban, entonces no
Sí,
iba
no
más.
iba
Nunca fue
más,
a más, nunca
sí.
hubo algo grave que digas tú.
Claro. Y entonces, tantos años, porque yo nunca he vivido estar en un colegio desde, vamos a decir, infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Siempre he ido de uno a otro. ¿Qué se siente a lo mejor compartir tantos años? Porque los compañeros siempre han sido los mismos. A lo mejor se iban unos o llegaban otros nuevos.
Sí.
¿Qué sentías tú al llegar, por ejemplo, a cuarto de ESO o a los años, ahora mismo? ¿Cómo ves tú esa experiencia de tantos años en un centro? ¿Fue positivo, negativo?
No, yo lo veo positivo. Yo, de hecho, es de las pocas cosas positivas que saco de mi colegio.
Las pocas.
De mi vivencia en mi colegio, sí. Porque, bueno, esto te lo dije antes de cámara, pero bueno, lo repito ahora que es lo importante, el momento importante. Claro, yo parto desde el punto de vista de que esto es mi vivencia. Y que quede claro. Porque yo he comentado estas cosas con compañeros míos de clase que vivieron desde la primaria hasta segundo de
Sí.
bachiller
Misma
conmigo,
situación.
convivieron las mismas circunstancias, el mismo profesorado y demás, y ellos te hablan de una perspectiva completamente diferente. Entonces, todo esto partimos y que quede claro que esto es mi vivencia. O sea, no es una doctrina, no es una norma y yo no siento cátedra en ningún aspecto. O
Dale.
sea, esto es lo que yo viví, como yo lo viví.
Sí.
Siendo un chaval de 15, 16, 17 años.
Sí.
Ahora me pongo en esas circunstancias y para nada yo reaccionaría así, para nada lo gestionaría así.
Claro. ¿Cómo era Higinio con nosotros? Porque nosotros nos conocimos. ¿Qué edad teníamos? 17,
No, diría que
16.
16. 16 porque empezamos ayer con 16, que fue cuando empezamos.
Claro. ¿Cómo era Higinio? Porque nos veíamos poco, solo era para jugar a fútbol. ¿Te acuerdas?
Sí,
Por
para ir para la playa.
alguna fiesta que
Sí,
otra.
sí.
Pero yo no sé cómo era realmente con. Vamos a tirar un poquito más para atrás. Con 14, 15 años. ¿Cómo era Higinio con 14 y 15 años en clase?
Pues en clase yo era callado, La verdad, nunca fui un hablador o el típico niño que le tienen que estar llamando la atención para que... Pero sí que es verdad que me distraía. O sea, yo me distraía bastante. Con los mismos dibujos del libro.
Cualquier cosa ya era...
Sí, o el profesor empezaba a hablar y hablar y hablar y yo desconectaba, la verdad.
A muchos no, mucho nos ha pasado, o sea, de estar en clase y...
O sea, ya no porque me pareciera aburrido o no lo que trataban, pero había una parte de mí con cierto desinterés que luego, por ejemplo, con otras asignaturas no me pasaba. Por ejemplo, tenía interés natural en historia, en filosofía, algunas veces en biología con ciertos temas.
A lo mejor en asignaturas más de leer o de comprender, más que en las de matemática o física y química.
Matemática, matemática,
También.
matemática fue mi
Tu
lastre, mi
perdición.
lastre.
Pero no sos el único. A mí también me pasaba. A Roxana le pasó, que
¿Ah,
nos lo
sí?
contó. A Damián. Bueno, Damián no tanto. Pero Adriana también, que es el episodio
Sí.
anterior, también. O sea, yo creo que a media España le cuesta. Y, o sea, esa es...
Los idiomas, por ejemplo, me parecían interesantes.
Bueno, tú hablas muy bien inglés.
Siempre me parecieron interesantes. Y bueno, en el colegio nos daban alemán aparte de inglés.
Ah, eso te iba a preguntar después. Si quieres, termino un poco con...
Vale, y por ejemplo, el alemán me parecía súper interesante. Otra cosa es que se me diera más o menos o que yo le pusiera más interés a la hora de en casa ponerme a estudiar. Porque eso también es otro tema, ¿no? Es decir, yo era un alumno correcto. Contestaba cuando me molestaban mucho a los profesores.
Claro, ah, sí, pero con
Sí.
injusticias o cuando
Por
te dicen.
injusticia. Más rebelde sin causa que por razón de verdad. O
¿Llamaron a tu
sea.
casa una que otra vez o no
Uy,
llegaron?
sí,
Sí.
un par, sí, Nico. Sí. Sí,
Ay.
y
¿Partes
echarme
sí, partes o
del...
no? No hasta.
Bueno, la vez que me echaron, yo creo que me pusieron un parte, pero...
¿Crees, no?
Deduzco que sí, pero...
Ay, ¿por qué te
Por
expulsaron a que?
contestar a la profesora. Por contestar, porque no me pareció correcto lo que me dijo y yo pues no me callé. No me callaba, no me medía, no tenía mucho autocontrol en ese entonces.
Claro, y sé todo. También depende cómo lo digas, cómo lo transmitas. Yo creo que es verdad que a los profesores o, bueno, maestros y maestras, no les gusta un poco esa contestación por parte del alumnado, aunque sea de una forma, vamos a decir,
Noble,
respetuosa,
sí.
noble, sincera y transparente.
Sí.
Es como una, ¿cómo se puede decir? Como
Es
una,
como un desafío a la autoridad.
un
Y al
desafío.
final, a ver, yo ahora con los años, tenemos 30 años, ya lo ves con otra perspectiva absolutamente diferente. Has pasado por muchas circunstancias, has tenido tú que dirigir grupos en tus trabajos, en todo. Entonces, esa posición de estar, de controlar o estar por encima, vamos a decir, ¿de acuerdo? Que tiene el profesor, yo ahora lo veo y lo llego a entender. Porque al final estás como profesor, como adulto, teniendo 30 personas
A
delante,
tu cargo,
a
sí.
tu cargo, que tienes que asegurarte. Tu trabajo consiste en asegurarte de que aprendan ciertos temas o ciertas materias. Eso no es fácil, no es nada
No,
fácil. Es que no es
no.
nada
Por
fácil.
eso dice que bueno, el cuerpo docente tiene que ser, o sea, para ser maestro o maestra tienes que tener cierta o gran vocación y que te guste realmente. Es verdad que hay un porcentaje bajito, creo, que no les gusta un poco la... de enseñar, sino que están ahí por, bueno, estudiaron, por ejemplo, sobre todo la secundaria se da, que a lo mejor estudiaron la carrera de matemáticas, o hicieron el máster, o bueno, opositaron, y están dando clase en un co colegio, en un instituto. Claro, ellos vienen de matemáticas, a lo mejor no, en esos años no adquirieron como esas competencias para tratar con adolescentes, para saber cómo se le habla a un adolescente, cómo reacciona un adolescente y todo lo relacionado con ese mundo.
Las competencias pedagógicas, tío. Las competencias pedagógicas que yo creo que necesita cada profesor porque... O sea, no te digo que te saques la carrera de pedagogía, pero sí que es verdad que me parece que, por lo menos en mi vivencia, había muchos profesores a los que les faltaba pedagogía.
Bueno. Sí
No les
que.
culpo, ¿eh? O
Sí.
sea,
No,
no, esto no es echar la culpa a nadie, esto es
no.
analizar circunstancias y momentos.
Sí.
Y muchas veces había una carencia de eso, pero ya no solo conmigo, ¿eh? Sino yo
Generalizado,
recuerdo,
dice.
recuerdo circunstancias o momentos con otros compañeros que los ves con el tiempo. Ya en ese momento decías tú, a ver, esta persona. No se tiene por qué poner así. Estás hablándole a un chaval de 16, 17 años, no te ha contestado. No, no tienes que perder los papeles tú. Tienes la
Sí.
figura del poder, la tienes tú.
Yo me he dado cuenta que cuanto más eleve la voz o más te pongas como a su nivel, es peor. Tú tienes que transmitir calma. ¿no? Si ves que hay un alumno está alterado, si tú gritas para que baje su alteración, es peor. No vas a hacer nada.
Pocas veces vas a conseguir
Vas
algo.
a conseguir que te quedes sin voz. Te vas a quedar sin voz. Vas a estar más estresado tú también. La situación dentro del aula va a ser peor. Siempre hay que abogar
Y
por esa tranquilidad.
también, a lo mejor muchos profesores tienden, que esto lo podemos extrapolar
A todo.
a jefes, a compañeros, a siempre que haya como una posición de superioridad con respecto, ¿no? Mucha gente tiende a buscar el respeto a través de la intimidación, ¿sabes? Entonces muchos profesores alzan la voz o gritan para que ese shock, digamos, ese, hostia,
El
se quede
impacto, que el
ahí.
impacto sea lo principal, el
Claro,
impacto vital.
entonces ya esa autoridad se ha hecho autoridad a través del grito, a través de alzar la voz. En vez de mantener la calma, porque la posición de autoridad la tienes inherente y automáticamente, y entonces vale más el discurso que hagas. ¿Entiendes? Porque había profesores que te hablaban normal y te decían las cosas concisas y claras, y tú
Sí,
hacías,
ya está.
chitón,
Sí.
tiene toda la razón del mundo, me lo ha explicado claramente.
Ya está, te entra y se queda ahí. Un
Había.
grito te entra por aquí y te sale por aquí. Un grito no
Muchas
te...
veces es como de, bueno, si me vas a gritar, yo desconecto.
Sí.
Yo y cualquiera, y
Cualquiera,
en cualquier
todos.
circunstancia. O sea, tú estás por la calle, alguien te grita, sí, ok, muy bien, lo que tú digas.
Sí, y pasas páginas,
Ya
sí.
está.
Sí, entonces fueron unos años rocambolescos para ti, ¿no? O
Un
sea,
poco sí, un
un
poco sí.
poquito te agarró la adolescencia de lleno.
Sí.
Y mi pregunta es, ¿tenías claro qué estudiar ya cuando estabas en cuarto de la ESO? Me imagino que ya estabas con la mente en hacer algo. Cuando uno está en cuarto, es como una etapa de, bueno, ¿ahora qué?
Porque ya llega el bachiller, las notas cuentan para poder acceder a la universidad, y acceder a la universidad marca tu futuro, porque dependiendo de la carrera y de la universidad,
Sí,
XX.
es un punto que muy importante, yo creo, ¿no? El hecho de estar en bachillerato y estar a las puertas de la universidad. Te marca un poco no el futuro, porque estudiar
No.
está comprobadísimo que no te va a salvar la
No
vida,
es
no,
seguro de nada.
no es nada es seguro en
Te
la vida.
favorece, pero no es seguro.
Te abre puertas, sí,
Sí.
pero no te asegura nada, ni un futuro brillante, nada. Entonces, en tu caso, ¿cómo viviste esa época? Vamos a hablar de bachillerato y pau, en ese caso, ¿no?
Sí,
Pau, o sea,
Pau.
¿cómo fue eso?
Pues yo la verdad que primero de bachiller, con respecto a la importancia de las notas y de las cifras, no me lo tomé muy en serio, pero porque yo en ese entonces lo que me importaba era fútbol, coger olas y cuatro tonterías. No, yo no tenía la cabeza en ese momento preparada y mentalizada para, y no comprendía bien lo que significaba y lo que acarreaba.
Claro.
Pero sí que es verdad que yo tenía una idea de algo que me gustaba estudiar o me gustaría estudiar, que fue psicología, que fue lo que hice después. Pero también he de decir que yo tenía un deseo desde bien pequeño que siempre me hubiera gustado estudiar interpretación y ser actor y demás, pero claro, lo tienes de pequeño, pero es la típica cosa que más que algo serio es como un sueño.
Claro, es como cuando un chico dice, no, quiero ser futbolista, o quiero ser,
Ok.
que lo ve,
Ok.
que lo visualizas, pero no sabes muy bien cómo llegar ahí,
No,
no tienes
y
las
que lo
herramientas.
expresas a tu entorno, tu familia, bueno, tu familia al final de niño es lo que más te aconseja, y te dicen, sí, bueno, está bien, lo puedes hacer, pero estudia primero una carrera, asegúrate unos estudios, asegúrate un futuro, que es absolutamente correcto.
Sí, válido.
Sí, por supuesto. Entonces, claro, yo ese deseo de ser actor y estudiar interpretación lo tenía muy mitigado, lo tenía muy dentro de mí y no lo
En
compartía, lo
una
sabía mi
cajita, lo tenías
familia
como,
y
sí, lo
ya
tenías en una
está.
cajita guardada
Sí,
ahí.
porque conforme vas creciendo, más te van diciendo esto, más te haces a la idea de lo común y el camino común, bachiller, una carrera y tal. Entonces, pues yo ya lo había descartado la interpretación y entonces siempre había pensado en la psicología, porque siempre me gustó el estudio de la mente, cómo funciona la mente, cómo funciona el comportamiento humano.
Sí. A mí también el tema de la psicología es algo que me apasiona. Me apasiona. Y me gustaría traer a un psicólogo o psicóloga
Claro.
aquí algún día, a ver si se puede, para que nos
Sentido.
cuente un poco la experiencia.
Además, yo creo que tiene que ver mucho con la pedagogía.
Va
O sea,
todo
yo creo que están
muy.
hiper de la mano.
Sí, va
O
muy de la
sea.
mano, sí. Y por ejemplo, me comentaste antes que fuiste a septiembre. Es verdad que
Sí.
ahora muchos, si no escuchan jóvenes, dicen: ¿qué es eso de ir a septiembre? Una convocatoria extraordinaria, ¿no? Si no mal no.
Sí. Bueno, lo defino. Si no estudias lo que debes en el año y no apruebas lo que debes durante el curso natural, Pues en esa época tú tenías los exámenes de recuperación en septiembre.
Sí.
Si recuperabas esas dos, tres asignaturas que te habían quedado en bachiller, pues ya optabas a ir a la PAU. Tenías una semana, 10 días para prepararte la PAU, sí, de septiembre.
PAU, actual EBAU, ¿vale?
De acuerdo, porque no sé cómo está ahora el tema. Y ya después entrabas en la universidad. Claro. Entrabas con unos días, una semana de atraso.
Sí. ¿Qué verano ese, ¿no? Cuando uno tenía que... Yo he ido muchas veces a septiembre y era un momento de verano... A ver, al principio no, pero ya en agosto, a mediados de agosto, ya tenías que empezar a ver los libros, las libretas para...
Ya iba uno apuradísimo.
Sí,
apuradísimo. Sobre todo uno como yo, que lo dejaba todo para el último momento.
Claro, y encima era en septiembre y ya después empezaban las clases. Era estudiar a full. Un mes antes de las clases, empezar, hacías los exámenes y ya, o esa semana, o la semana siguiente ya, era empezar.
Buscar la universidad, que te aceptaran la universidad de última y hacer todo la mudanza para ir a la universidad.
En tu caso, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde empezaste a estudiar psicología?
En Barcelona.
¿Por qué Barcelona?
Porque, bueno, por esto de que empezaba en septiembre, mis posibilidades para acceder a facultades estaban más limitadas. Porque ya casi todas las facultades estaban ocupadas.
Estaba full.
Claro, es normal. Entonces, bueno, yo pude entrar en una facultad en Barcelona. Y bueno, yo... mis padres me habían dicho que se podían permitir o Barcelona o Madrid. Dependiendo también un poco de...
No son malas ciudades, ¿eh?
No, no son... Para nada. No, que va. O sea, y claro, yo con 18 años me dices de poder ir a vivir a Barcelona.
Vamos, de una.
Joder. Es que el que diga que no...
Sí. ¿Y empezaste? ¿Y cómo, qué pasó en psicología? ¿Cómo...
Pues empecé los primeros meses bien, la verdad, me gustaba la carrera y demás, pero ya empecé a ver cosas que, claro, tú, como te digo, uno va con las ideas preconcebidas, entonces te esperas que la carrera sea de una manera...
Idealizar, exacto. Idealizamos todo, una carrera, hasta a nuestra pareja o a la chica que estás conociendo,
idealizas
mucho y... Yo he aprendido a no idealizar, sino quiero hacer esto y lo hago y
me llevo. Como salga, salió.
Me llevo la sorpresa. Exacto. Buena o mala, pero.
Exacto.
En tu caso, idealizaste psicología, pensé que ibas con una idea y no.
No, me di cuenta que para nada. También es verdad que en donde empecé, la facultad en que empecé, había ciertos enfoques que no cuadraban conmigo,
ni mi
pensamiento para nada. Mm. Entonces ya eso también me creó un poco de conflicto a la hora de decir, es que de verdad tengo que estudiar esto de esta manera, con este enfoque, porque digo, es que esto no va conmigo, o sea, para nada.
¿Y te diste cuenta al momento o cuántos
años? A los meses.
O sea, ¿estuviste un año solo en psicología o cómo fue?
No, estuve 2 años, estuve primero en una facultad, luego me cambié a otra.
¿Te cambiaste?
Sí, cambié de facultad para el segundo año.
Ah, pues lo intentaste, o sea, ¿no? Intentaste cambiar un poco.
Sí, sí. Y bueno, en la segunda facultad, mejor... pero mejor en cuanto a compañeros, la misma facultad y demás, pero...
Una cosa, ¿uni privada o pública en ese caso?
La primera privada, la segunda pública.
Ah, incluso te gustó más la segunda.
Sí.
Claro, para que vean que no hay... Que da igual donde estés. No, privado, público, o sea, concertado, ¿no?
Nada, tío, yo ya a estas alturas de la vida creo que me queda claro que importa bastante poco.
Sí.
O sea, te digo, depende de ti mismo, depende de cómo te eduquen y depende de las ganas que le pongas.
Claro, total.
Y de tu circunstancia en ese momento, ¿eh? Sí. Vuelvo y repito, porque no se le puede exigir tampoco mucho a alguien con 15, 16, 17 años, tío.
No, incluso con 18, 19 o 20.
Tampoco.
Te estás haciendo todavía.
Sí, y de repente te acabas de mudar, acabas de salir de tu hogar con tus padres y has tenido la posibilidad de estudiar alejado de tu familia. Hay veces que mucha gente que no, que sigue con su entorno familiar y, oye, puede ser más positivo porque al final tienes la estructura familiar... Y tal, pero luego mudarte pues conlleva otras cosas, otras responsabilidades que tienes que empezar a atender como adulto.
Tienes que madurar.
Que hasta ese momento ni te las planteabas porque no existían, ¿sabes?
Todo novedad y te tienes que, sí o sí, tienes que dar lo mejor, tienes que madurar a pasos agigantados.
Sí.
Entonces, ¿qué?
La segunda facultad, ya a los meses de empezar la carrera, yo ya me di cuenta de que yo no... Ya, o sea, eso, lo primero, el primer gran choque, la carrera no era lo que yo esperaba. Entonces, ya mi predisposición era otra. No era tan positiva, no era tan enérgica de cara a estudiar.
Claro.
También me dediqué mucho a salir y a salir por Barcelona a vivir la vida que me ofrecía Barcelona en ese momento,
a esa edad,
con amigos y amigas de ese entonces, Entonces, no era yo tampoco la persona más adecuada y más correcta para ponerme a estudiar una carrera.
Claro, tu cabeza no estaba enfocada en el estudiar, ya está. No estaba enfocada en ese momento a decir, bueno, acabo la carrera.
No, porque es eso, era las posibilidades que tenía de vivir Barcelona más que ya la carrera no me convencía. Entonces, esa pequeña decepción que tenía con la carrera, más lo otro, me hacían ya no ponerle ganas.
Claro, sí. ¿Y eso lo hablaste con tu familia? ¿Tuviste ese apoyo familiar o ellos qué te decían cuando
No,
tú...
lo hablé con ellos. Sí que es verdad que, claro, tienes 19 años, sabes el esfuerzo económico que han hecho tus padres y tener que decirles, mira, no estoy estudiando mucho, no me está gustando la carrera, tengo que dejarlo y volver a plantearme lo que tengo que hacer con mi vida, no es fácil. O
Y
sea, yo esa...
repito, a esa edad, totalmente válido. Darte contra
Sí.
la pared una vez, dos y...
Claro, tienes 19 años, piensas en el dinero, piensas en todo lo que conlleva, que es dejar una carrera. Incluso en ese entonces también me venía mucho a la cabeza el qué dirán. ¿Qué dirán los demás? ¿Qué tal? Que hoy me lo paso por... ¿Me entiendes?
Claro, es que
Pero...
cosas que a lo mejor hace 10 años atrás decías, pero ¿cómo digo esto? ¿Qué va a pensar la gente ahora, 10 años después? Nah, la vida es una, hay que disfrutarla y ya está.
Pero claro, en ese entonces era incluso el qué dirán mis amigos, qué dirán estas personas que sabes que no le caes muy bien y que te pueden
Interesa,
chinchar,
sí,
tu
interesante
familia.
ese punto, porque mucha gente que quizá no está escuchando, que tiene miedo a la hora de hacer cosas o de dejar de hacer cosas, y al final el consejo que le podemos dar
No,
después,
no,
¿no?
hazlo, hazlo, sea lo que sea, sea
Sea
lo
lo
que
que sea.
sea, di lo que tengas que decir. Estructúralo en tu cabeza lo que tengas que decir. Si tienes que tener una charla con tu familia o con tus padres directamente o con tus amigos, estructúrala en tu cabeza y piensa bien cómo lo vas a decir, porque es muy importante el cómo,
Sí.
más allá de lo que dices, el cómo lo dices. Pero dilo, dilo, exprésalo y si quieres hacer algo,
Sí.
hazlo.
Sí, porque a lo mejor si te lo proponías, acabas la carrera.
Pero
Pero ¿ibas
sí.
a ser feliz trabajando como psicólogo? O a lo mejor sí, o a lo mejor no, es que nunca se va a saber,
Claro,
pero...
nunca lo sabré, pero yo en ese momento, mi yo de ese momento, me decía, no, tío, es que no me veo a gusto con 35, 37, 40, 42 años, llevando ya años en una habitación, atendiendo gente, escuchando lo que me tiene que contar la gente, ah, tienes que hacer esto, tienes que...
Claro, no
No.
estaba. No. Y la pregunta es, ¿te arrepientes de haberla dejado o no es algo que te quite el sueño?
No es algo que me quite el sueño, no. No, he tenido momentos y procesos de mi vida en los cuales haces un repaso y dices, qué diferente si hubiera terminado a lo mejor la carrera y por lo menos tendría el respaldo de, ¿sabes?
Sí, el título, el título.
Pero tampoco es algo que me haya
No.
quitado el sueño como tú dices. No, no, no.
No, no. Bueno, eso es una señal. Una señal de tu cuerpo. Y de tu
¿Sabes
mente.
también por qué, Nico? Porque ahora, con 30, sí que me doy cuenta de que se puede estudiar cuando quieras. Y puedes estudiar lo que quieras cuando quieras. ¿Sabes?
No, y sobre todo estudiar, o sea, no hay edad. Yo he estado en la facultad,
No.
había una mujer de casi 50 años haciendo la carrera.
Sí.
Y yo aplaudía porque decía, es que no hay edad para estudiar. Y
No,
esto me
no.
gusta recalcarlo, no hay edad para estudiar.
Una carrera, un cursillo
Lo que tú
o
quieras.
aprender a editar con el Mac. ¿Me entiendes? O sea, da
Da
igual. O
igual.
sea, mientras tengas la mente fresca y tengas predisposición para aprender,
Sí.
ya
Sí.
está.
Puedes conseguir lo que tú quieras a la edad que tú quieras. Es verdad, a ver, si tienes 50 años no vas a ser futbolista de primera división,
No, hombre, no.
pero puedes. Pero la gran mayoría de las cosas las puedes conseguir. Si quieres. A mí, por ejemplo, me encanta dibujar. O sea, mi mente me gusta, pero no lo practico. Y es algo que digo, en algún momento tengo que hacerlo. Y sé que va a llegar ese momento. No, a
Llegará.
lo mejor no ahora, pero dentro de 5 años, digo, pues
¿Sí?
mira, voy a comprarme cositas para empezar a dibujar. Porque es
¿Sí?
algo que me gusta a mí. La mente me la relaja y es como que estoy. Me gusta. Pero no
Claro,
lo
tío.
practico mucho. Y yo pienso, ¿cuántas personas nos gustan tantas cosas y no las hacemos por X motivos? Que al final son excusas. Falta de
Ok.
tiempo, falta de ganas.
Ok. Son excusas. Son excusas que nos autoimponemos para no hacerlo porque hay un miedo detrás de hacer eso.
Claro. Sí, total. Y después de Barcelona, ¿qué pasó? O sea, ¿estuviste muchos años ahí o apenas acabaste? O sea,
Dos años
dejaste.
y medio estuve. O sea, 2 años y medio. El
Y
primer año que me cambié, luego el segundo a la segunda
un
facultad
poquito más y
y
ya está.
Sí.
¿Y después dónde fuiste?
Después volví a Tenerife.
¿A casita?
Sí, exacto. Y bueno, mis padres en todo esto me apoyaron. La verdad que en el momento que tuve yo la charla de la cual hablábamos de
Sí.
tener que soltar eso, la verdad que en ningún momento mis padres me lastraron ni me castigaron de alguna manera. De hecho, todo lo contrario, me apoyaron un montón. Porque vieron también lo que suponía para mí tener que decirles eso y tener que asumir eso. Pero lo que sí, mi padre y mi madre me dejaron claro, me dijeron, vale, no sabes qué estudiar, no sabes qué ponerte a estudiar y qué prepararte para la
Claro.
vida, pero ya tienes casi 20 años, tienes que ponerte a trabajar,
Haz algo,
sí o sí.
haz algo. La clave es esa, puedes dejar de estudiar, puedes dejar de hacer lo que quieras, pero nunca te quedes sin hacer nada.
Ahí está.
Aprovecha tu tiempo,
Ahí
si no
está.
quieres estudiar, que es válido, pues tienes que trabajar,
Ahí
es
está.
así,
Ahí está.
mano.
Pero ya por salud propia
Sí.
del individuo. Es
Claro.
decir, tú tienes que tener una ocupación de tu tiempo, de tu día a día. O sea, se te devuelva de forma de dinero, con sueldo, o se te devuelva en forma de nutrirte de un estudio.
Sí, de educación,
Para un
sí.
proyecto o para lo que tú quieras hacer con tu vida.
Claro.
Pero tienes que hacer algo. O
Tienes que hacer algo.
sea, hay que tener un foco en la vida.
Sí. Y la clave es esa, o sea, siempre estaré haciendo algo. En tu casa, pues te dieron esa opción, ¿no? De decir, bueno, no se pudo dar el estudio, haz algo. ¿Qué hiciste?
Exacto. Pues bueno, mi padre me dijo, bien, yo me he dejado un dinero en ti, ahora tienes que aprender el valor del dinero, lo que cuesta ganar ese dinero y demás. Entonces lo que hizo fue, me puso a trabajar. Bueno, ya él me había hecho trabajar
¿En dónde?
en uno de sus negocios con 16 años, porque suspendí matemáticas todo el verano. Entonces me dijo, bueno, pues vas a aprender, ya tienes 16, puedes trabajar legalmente, entonces te vienes, te hago un contrato conforme eres un menor y demás, porque él
Sí.
tenía una discoteca en ese entonces.
Claro.
Entonces yo no podía trabajar hasta más de X horas.
O sea, tu primera experiencia laboral fue después de ese tropezón en matemáticas, pues
Con
bueno,
16, sí, con
ahora
16.
venga, a currar un poquito.
Sí, sí,
¿Y qué
sí.
tal esa experiencia rapidito? Así vamos a ver
De puta
qué.
madre. De puta
Sí.
madre porque tenía 16 años, trabajaba en una discoteca. Que sí, que empezaba a las 4 de la tarde y me iba a las 12 de la noche. Que el núcleo de la discoteca sucede más tarde, pero para un chaval de 16,
Estar ahí.
estar ahí. Además, claro, empiezas a trabajar, pero con 16 años no lo ves como un trabajo. Lo ves, lo vives como vives las cosas con 16 años, con ganas, con ilusión,
Sí.
con ímpetu.
Sin quejarte, era hacer las cosas y hacerlas con la
No.
mayor ilusión y ganas.
No me quejé en todo ese verano. O sea, y mira que iba a la playa una horita con mis amigos, que era lo que hacías con 16 años, y ya
Sí, ya
está.
está.
Solo tenía eso y luego me iba a trabajar, pero me daba igual, iba con ganas, porque también pues en ese entonces y en ese entorno había gente joven de veintipocos, veintimedios, que de repente ven a un chaval de 16 años, el hijo del jefe, trabajando. Pues mucha gente me acogió, me trató muy
Es
bien.
diferente el trato también, ¿no?
Por
Claro,
supuesto, por
sí.
supuesto.
Y después, ¿estuviste en el mismo sitio con 4 años después, con 20 años?
No,
O...
fui a la discoteca, fui a la coctelería en la cual trabajo ahora los fines de semana.
Vale.
Estuve allí.
Que,
Estaba unas
si
horas.
quieres puedes hacer un poco de promoción, ¿te gustaría hacer de...? Que si quieren tomar algo, pues hay una coctelería muy buena, ¿verdad? En Tenerife
Sí,
Sur.
Barlovento, en La Pepa, en Los Cristianos.
Sí, muy bueno, muy bueno.
Luego etiquetaremos ahí el Instagram de la coctelería.
Exactamente.
Y entonces, bueno, estuve allí y la verdad que bien. Pero claro, ya había diferencia en mí, en cómo me tomaba ese momento de trabajar, porque yo ya venía con cierta culpa o responsabilidad de haber dejado la carrera, mi padre me ha puesto a trabajar.
Claro, venías un poquito de machacado emocionalmente, ¿no? Como que viste que no te fue bien, que
Sí,
ahora tenés que trabajar.
se podría decir que sí, se podría decir que sí. Entonces yo mismo me puse bastante presión. En el sentido de, hostia, tengo que hacer las cosas bien, ¿sabes? Pero dentro de eso, la verdad que me lo pasé muy bien. Fue una etapa bastante divertida. Había un chico allí que a día de hoy es amigo mío, cercano, que tiene nuestra edad, vivía cerca mío, entonces pude hacer migas con él.
Sí.
También aprendí mucho porque había un coctelero que era el encargado del bar en ese entonces, que era muy buen coctelero y sabía enseñar bastante. Y ahí, por ejemplo, quiero incidir en la pedagogía. En el sentido de que al final la pedagogía, tío, la puedes aplicar en cualquier entorno y en cualquier manera. Si ese tipo que me estaba enseñando a mí estaba haciendo pedagogía.
Y
A
sin
su
saber,
manera, sin conocimientos técnicos de pedagogía, pero sigue siendo
y
pedagogía.
sin él saberlo. Simplemente con, explicando algo claro. a alguien.
Él sabía que tenía que enseñarme y que tenía que llevarme por un lado y que tenía que hacer las cosas, asegurarse de que yo hiciera las cosas así. Pero al final eso es pedagogía. Porque tenía que tener mucha mano izquierda para poder llevar un equipo que éramos en ese entonces de 5 personas, ¿éramos? 5 personas.
Claro, llevar un equipo no es para todo el mundo. No, o sea,
no.
Llevar a eso, un grupito de 5, de 6, lo que sea, no es fácil que no. te hagan... No, no ya que te hagan caso, sino que te crean, que te respeten, que seas como una figura de tengo un problema, pues se lo cuento. O hay un problema, pues, ¿no?
Yo creo que esa figura tiene que ganarse más respeto que otra cosa. Porque si tú te ganas el respeto del equipo, te van a hacer caso.
Sí.
El caso creo que es una consecuencia del respeto.
No, y yo creo que a lo mejor el respeto te lo ganas, sobre todo de cara al público en hostelería, es currando más que los demás. O currando como ninguno. En plan,
con el ejemplo.
Con el ejemplo.
Tío, yo eso es algo que me queda muy claro, muy claro. Sobre todo cuando he tenido que llevar equipos o grupos de gente. Tú quieres que la gente se comporte de una manera, haga las cosas de una manera, predica con el ejemplo.
Total.
Si tú quieres que la gente no se escaquee 5 minutos al cierre o tal, prediga con el ejemplo y estate más tiempo si hace falta.
Esa es la diferencia entre un jefe y un líder. El líder es el que te va a acompañar, el que va a estar ahí contigo tirando el carro, el que va a estar ahí siempre hasta el último momento. El jefe es más, está ahí arriba, te dice lo que hay que hacer, pero no se compromete contigo emocionalmente, sino que, bueno, está ahí.
Y está bien, ¿eh?
También, sí.
Son dos maneras. ¿Sí? Porque también hay circunstancias y circunstancias. Es decir, hay gente que son propietarias de un local o de una empresa.
Y no pueden estar ahí.
Exacto. Sí, sí. Por tiempo, por logística, no pueden estar presentes. Sí. Entonces, confían en esa persona que encargan como líder del grupo o responsable.
Claro.
Entonces, es esa figura quien tiene que ejercer la de respeto, la de dirigir, la de que todo vaya conforme, que todos estén bien, que el trabajo salga bien.
Claro. Y en resumen, ¿fueron unos años o...?
Año y medio.
Año y medio.
Año y medio.
Positivísimo porque aprendiste, hiciste amistades.
Sí.
¿Y después qué pasó?
Pues bueno, después pude ahorrar porque, claro, al vivir todavía en esa edad con los padres y demás, pues el dinero, como no te lo gastes en caprichos, ahorras muchísimo.
Sí, claro.
Entonces yo ya fui con la mentalidad de ahorrar desde un principio porque dije, vale, ellos me han costeado esto, yo no he cumplido con mi deber, pero ahora lo próximo que haga yo, me lo tengo que costear yo. Porque va a ser lo que yo realmente desee.
Y cuando uno se lo paga, es como diferente. Es como que te...
El compromiso que le pones...
Sí, no lo mismo.
No, o sea, no ya tienes mucha más presión autoimpuesta de manera automática. De decir, mira tío, he estado currando 4 años para poder ahorrar X dinero y gastarlo en esto. E invertirlo en esto, mejor dicho.
¿Y en qué lo invertiste? O sea, ¿cuál fue tu idea?
Pues decidí irme a Madrid a estudiar interpretación. Porque era ese deseo que tenía desde bien, bien, bien pequeño... De estudiar eso, de entender cómo la gente era capaz de ser otra persona, digamos, hablando a grandes rasgos, y cómo eran capaces de entrar en esos estados emocionales y de conducta tan diferentes, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, pues decidí irme a Madrid, apostar por ello y estudiar interpretación. Y ahí me pasé 3 años en la escuela de actores.
¿Experiencias qué tal? ¿Ya fuiste idealizado uno o ahí ya
no.
ahí fuiste, bueno,
no.
voy y que sea lo que Dios quiera?
No, la única idealización que tenía, que era al final mi sueño, por así decirlo, o mi objetivo final, que era poder vivir de la interpretación. O sea, yo en ningún momento he tenido un ego en el que pensase, no, porque quiero el Goya y el Oscar y... Mándate a mudar.
Es algo, o sea, que te gusta. O sea, no, cuando uno no hace las cosas por gusto.
Lo hacía por devoción auténtica e interés auténtico de descubrir ese mundillo y de entenderlo. Y ha sido la única cosa de todo lo que he estudiado en mi vida que el primer día de clases, al salir, salí con ganas de aprender más.
Es que eso te dice muchas cosas.
Esa sensación
es única.
Digo, Nico, que lo recuerdo perfectamente, salir por la puerta de la escuela de actores y el pensamiento de decir, guau, no puedo esperar a mañana.
Sí, como un niño chico de Navidad.
No.
Que espera a un Reyes, como que quiere que ya...
No me ha pasado nunca, tío. No me ha pasado nunca en cosas de estudiar y tal. No me ha pasado nunca más, tío.
Y estuviste 3 años...
En la escuela. Y bueno, ya ahí... Al final, la interpretación en... Yo creo que en todo el mundo, o por lo menos en España, que es lo que yo he vivido, tú tienes que ya ir buscándote las castañas, buscándote en repre, buscándote haciendo casting, porque
moverte.
Exacto, moverte.
Pero a entonces, nivel pro, a nivel pro, porque es como, no es como, no sé si tú puedes echar currículum en sitios o tienes que ir directamente o ir
no,
a los
tu
castings.
No, tu currículum es tu videobook, tu photobook. Y bueno, si tienes currículum de que has hecho muchas cosas en lo que es interpretación, pues sí, lo tienes por escrito y demás. Tal obra de teatro de tal a tal tiempo, serie tal, tal, personaje tal, tal.
Sí, pero digo, a la hora de buscar en trabajo, no es, bueno, dejo mi currículum en una empresa o simplemente hay casting, que tú vas.
No,
O
no, casting.
puro casting. Tú
Casting.
vas y que sea lo que Dios
Sí.
quiera.
Sí. Cierto es que si no tienes representante, hay ciertos castings a los que no puedes acceder porque ciertos castings se informan únicamente a las
A
agencias de
veces.
representación porque ya ahí filtran, porque si no, se puede apuntar cualquiera.
Sí.
Y no creo que para una peli de Almodóvar se quieran hacer casting a 1.000 personas.
Claro.
Entonces, funciona un poco así. Yo creo que no es tan difícil como que te cojan en un casting, sino que te coja a un representante. Tienes que tener bastante trabajo hecho personal del propio actor, de ya tener tu cuerpo y tu mente muy perfilada de cara a la interpretación. Porque la interpretación es algo que conforme haces más, más te perfilas. O sea, y la interpretación es una carrera de fondo. O sea, no es una carrera corta. ¿Sabes? De
Claro.
100 metros lisos, pum, lo das
No
todo.
hay que
No.
ir tan rápido, sino, pero tienes que ir paso a paso.
Tienes que ir, tienes que tener buen ritmo, pero más importante es tener paciencia, absolutamente. Porque puedes dar el golpe en 3 meses y empezar y la rueda ya coge una inercia que no la pierdas hasta dentro de mucho tiempo.
Sí.
Puedes coger una inercia que te dura un tiempo y luego estás 2 años sin
Parado,
esa inercia.
en blanco.
O puedes estar sin inercia 15 años, de repente te sale bien
Y
algo y ahí
pum.
empiezas y te mantienes.
Sí, no, cuántas historias de actores y actrices que fueron a un casting por ir, el típico, que van, y de repente esa serie pega un bombazo, que yo creo que pasó en Aquí no quien viva con varios actores,
Ajá.
que fueron por ir, y claro, la serie tuvo tanto un pelotazo enorme, que ya
Es que.
después se acabó la serie, que duró sus temporadas buenas, y saltaron a La que se avecina, o saltaron a otra y
Sí,
ya.
es lo que te digo, la rueda ya ha cogido una inercia que no hay quien lo pare. Pero además, lo bonito, considero yo, de todo este mundillo es que no sabes qué proyecto puede acabar siendo un proyecto clave, tanto para ti como para el público. Es decir, la misma Casa de Papel empezó siendo una serie Antena 3. ¿Quién le iba a decir que la segunda temporada lo iba a haber comprado Netflix,
Y ya
iba a poner
está.
millones de euros y se iba a reproducir en todo el mundo?
Sí. No, incluso ellos mismos, los actores y actrices, se quedaron flipando en sus redes sociales,
Por
que a lo mejor uno
supuesto.
tenía 10.000
Por supuesto, uno de
seguidores.
mis profesores de la escuela de actores, él salía en Netflix, no tenía un personaje principal, tenía un personaje secundario, pero él mismo vio ese efecto en su vida.
Que las
O sea.
masas, sobre todo en las redes sociales, ahora con Netflix, hay una serie en Netflix, tú sales ahí y como tengas un poquito de protagonismo, ya si, y lo haces bien y demás, ya está.
También es saber un poco cómo moverte en el mundillo. Está feo decirlo y es muy triste, a mi parecer, pero también dependes mucho de contactos.
Pasan todos en la gran mayoría de los trabajos, pero en interpretación, un poquito más, quizá.
Y sí, yo creo que un poquito más, y a su vez es luego, si consigues esa oportunidad, depende de tu profesionalidad y de lo profesional que seas, mantenerte. Porque, y esto no solo me lo dijeron uno o dos profesores, sino prácticamente todos, te decían, tú vas a poder mantenerte más trabajando, ya no tanto por tu talento, sino por tu capacidad de profesional. O sea, el profesional que seas.
Sí.
Porque, bueno, pues esto al final no deja de ser una rama artística. Todos sabemos que las ramas artísticas, las personas que están metidas dentro de las ramas artísticas, suelen ser personas un poco más inestables emocionalmente. Hablo en cuanto a drogas, en cuanto a desinhibirte,
Estilo
estilo
de
de
vida.
vida, más sano, menos sano,
Sí.
y eso al final te acaba convirtiendo en un profesional u otro. Hay mucha gente que tiene un rodaje a las 9 de la mañana, no aparece. Aparece a las 11.
Sí.
Eso no es ser profesional. O
No,
está en mitad del rodaje y no está centrado, no está respetando el trabajo de los demás, etc.
te tachan. Al final después te
claro.
te llaman más.
Claro. Mm. O sea, tu nombre se asocia a persona impuntual o persona que no está callada o persona que no es fácil dirigir porque no acepta
claro.
lo que le tiene que decir el director.
Sí.
Ahí entramos en la lucha de egos, todo
esto. Y entiendo que es un mundo pequeño. Todo se o sea, cuando uno está en esa rueda, todo el mundo se conoce. Y todo el mundo sabe quién es bueno, quién no es profesional, ¿sí? quién está ahí, quién...
Sí y no. Pero tiene una parte más de sí. No. O sea, no, porque al final tú coges, te vas a Londres y a lo mejor no te conoce nadie y puedes empezar de cero.
Claro, siempre, sí, claro.
¿Sabes?
Al mudarte siempre... Y te digo, en España hay muy buenos actores, actrices.
No, no. Bueno, hay gente fantástica.
Hay una calidad de...
Gente fantástica. Y hay una enseñanza y una calidad de enseñanza a nivel de interpretación muy buena, tío. Y escuelas muy buenas,
Y eso que hace muchos años, pues, con el tema de el cine español... Era como súper aburrido. Las películas españolas no tenían tanta importancia en el panorama nacional e internacional.
Es otro tipo de cine, tío. Al final también yo creo que... es que compites contra Hollywood. Compites contra unas financiaciones de dinero y unos presupuestos...
La inversión.
Que al final... te permiten hacer tipos de películas que luego, pues, a lo mejor aquí no puedes o no te puedes permitir.
Sí, sí,
y también los públicos cambian. Uh-huh. O sea, no es lo mismo hacer una película para un público internacional esperando que la vea todo Cristo que hacer una película, sí. pues, para el público, en este caso España.
Claro, no, y también te digo, los tiempos cambian. Ahora tú vas a Netflix, ya no hay películas, sí, pero ¿qué se ve más? Series y miniseries. ¿Por qué? Porque el público ya no aguanta 2 horas o 3 de película. Sí.
La sociedad evoluciona, la sociedad cambia. Cambian los ritmos, cambia todo eso. Adapta. Entonces, exacto, al final te tienes que ir adaptando. Mm. O sea,
y sobre todo en la parte de películas, series, se tienen que adaptar.
No, absolutamente, porque dependes del público.
Sí.
Para que te compren el producto.
Sí.
Tú puedes hacer un producto de máxima calidad, si el público no te lo compra, no te lo compra.
Claro. Es como, yo lo extrapolo un poquito a esto que tengo aquí montado.
Uh-huh.
Si yo invertí algo para que sea más o menos bien, pero si yo hubiese invertido el triple. Vale, sí va a escuchar mucho mejor, con más cámaras, otras luces, pero la clave también es el mensaje, ¿no? El mensaje. Pero es verdad que si tú inviertes más, puedes dar un producto mucho mejor, que eso pasa con Hollywood o con las productoras de España, que a lo mejor no destinan tanto dinero a material o a calidad, y eso se ve reflejado después en...
O incluso ya las historias que cuentas, ¿sabes? Tú puedes contar... ciertas historias que, pues eso, pues al final de manera natural van a interesar más o menos a la gente.
Sí.
Pero bueno, yo la verdad que no soy detractor del cine español para nada. No, nunca lo fui. Sí que es verdad que no me parece que bien o tan bien que se financie tanto con dinero público, pero son las circunstancias que hay.
Mm.
O sea, una cosa es lo que me parezca bien y otra cosa es lo que hay y las posibilidades que hay. Y son las que hay ahora mismo en España, sí. Es así. Mm. Pero creo que hay mucha leyenda negra con el cine español, tío. Y hay unas películas de calidad absoluta. Y ha habido mucha persona ingeniosa en el cine español. Desde directores hasta actores. El mismo Bardem se pelean en Hollywood por poder dirigirle los directores de películas.
Hay nivel, sí, hay nivel. Y en los últimos años, mucho más.
Y también... recalcar que esto al ser un arte es hiper subjetivo, es absolutamente subjetivo. Vemos una serie, Breaking Bad mismo, tú puedes pensar que es una absoluta M,
sí.
Y yo decir la obra maestra de
A mí me pasa con Juego de Tronos.
Okay.
Todo el mundo dice, es que no la viste, que cómo no te va a gustar, y es que la vi pero no me entra.
Sí,
me entra.
Sí,
y
sí.
Eso es lo bonito de esto, ¿no? Que
puede gustar.
¿No? A otro, al principio no, pero después me encantó y hay opiniones para todo.
Y tío, yo creo que el arte también tiene algo que dentro de lo de que cambia tanto de opinión, uno mismo puede cambiar de opinión con una obra de arte. Es decir, yo veo ahora una película que vi con 20 años y no la veo de la misma manera. Y si la veo cuando tenga 60, no la voy a ver de la misma manera.
Sí, te cambia la... Depende de cómo tú estés por dentro.
Es que es eso, tío. Depende de tu momento de la vida, ¿sabes? De cómo estés tú en ese momento.
Sí, total. Y después te quería preguntar, porque también te traje, porque sé que estuviste un tiempo en la radio,
¿no? Ah, sí.
Y quería saber un poquito esa experiencia. Es verdad que esto no tiene nada que ver con la radio, pero bueno, hay un micrófono
Un
micrófono. Acabó interpretación, o sea, sí. Esos 3 años. ¿Qué pasó después? O sea, ¿fuiste directamente a la radio? O...
Yo desde el primer año de interpretación fui con mentalidad de a tope y focus en eso. Entonces, pues ya había trabajado para tener mi videobook, ya había buscado agencias de representación, había hecho algún que otro teatro en grupos pequeños, teatros de verano en Madrid, que íbamos por los pueblos de Madrid y hacíamos teatro al aire libre por las noches, que era espectacular, o sea, precioso, tío.
O sea, tuviste tu, ¿no?, tus momentos de...
Sí. Hice mucho microteatro también, que en ese momento se llevaba bastante y era bastante fácil acceder a microteatros. Y demás, pero bueno, también me mantenía por mi cuenta a esas alturas ya, entonces pues también tenías que dedicarle mucho tiempo al trabajo, porque bueno, Madrid no es una ciudad barata y todo esto.
No.
Y también está que al final no, si tú con esto de la interpretación tienes que dedicarle tiempo, entonces ese tiempo ya no se lo puedes dedicar a otros trabajos que a lo mejor te recibes más económicamente. Claro. Tienes que buscar cierto equilibrio entre mantenerte y mantener el nivel de vida, alquiler, comida y ciertos gastos que te llevan la ciudad, y luego seguir enfocado y dedicarle tiempo a la interpretación y a lo que tú quieres hacer. Sí, porque si no, ¿para qué estás ahí? Claro, si no le dedicas el tiempo a eso.
Si a veces hay casos que tienes que decidir, vale, esto me encanta, pero no me está dando esa libertad financiera. Claro, puedes tener tu base sólida de trabajo que te denomina, que te ingresa fuerte, y aparte sacar tiempo para hacer lo que realmente te gusta. Porque si no, lo vas dejando de lado.
Entonces, bueno, yo encontré cierto equilibrio en eso. Y pues bueno, hacía cursos, buscaba agencia de representación, hacía teatro y estaba trabajando en distintos tipos de trabajo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pasó el tiempo, luego me surgió la oportunidad de la radio de la que hablábamos. Y bueno, era una radio que empezaba. Era un matinal, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Y eran 3 personas y yo. Otras 3 personas y yo.
¿Qué hacían ahí? ¿De qué hablaban?
Pues la verdad que hacíamos sección de noticias para empezar el día, del tiempo. De cómo estaba el tráfico en Madrid a esas horas. Sí. Luego hacíamos sobre todo de humor. Buscábamos que fuera divertido, un programa divertido.
Ah, encima por la mañana. Uno se quiere despertar y no quiere escuchar malas noticias.
Buscábamos siempre que fuera divertido. Hacíamos live en Instagram en ese entonces, mientras hacíamos el programa. Interactuábamos con el público.
Claro.
Lanzábamos retos al público para tener un poco de feedback y tener un poco de material. Venía una vez a la semana, entrevistamos a artistas que no fueran muy famosos o demás, y hacíamos una entrevista de una hora.
Qué chulo. Qué
sí,
chulo.
Sí, la verdad que muy guay.
¿Eso sigue la radio o no sabes?
No tengo ni idea. Yo no acabé en buenos términos con esa gente. Porque.
¿No los conocías de nada?
Los conocí en ese momento, cuando me ofrecieron la oportunidad, porque era una radio que estaba empezando. Sí. Y a ver, lo que voy a decir no es.
Dilo,
para dejar mal a nadie, ni dilo, nada, sino simplemente para contar las cosas tal y como sucedieron, ¿de acuerdo? Porque yo no tengo mal a nadie, ni inquina a nadie, porque la pela.
La verdad tiene que salir en este podcast.
Sí. A ver, era una radio que empezaba y demás, pero no nos pagaban. Entonces, bueno, a mí me dieron una oportunidad de oro de poder trabajar en una radio, cosa que no había hecho nunca.
Algo diferente.
Además, las otras 3 personas con las que trabajaba, había una dinámica muy positiva y muy guay. Daba muy buen rollo trabajar con ellos. Entonces dije, tío, esto es una oportunidad. ¿Sabes? No la voy a rechazar, aunque no me paguen. Ya tenía mi otro trabajo y tenía el microteatro por la noche. Entonces dije, bueno, vamos para adelante. Tenía tres cosas en ese momento. La vida. Dormía 4 horas, con suerte 5. Pero bueno, estaba a tope. Tenía edad para eso y energía para eso. Sí. Y bueno, conforme pasó el tiempo en la radio, no vimos que nos fueran a pagar.
Eso se huele. Cuando ya vas un mes, ¿cuánto tiempo estuviste?
Estuve 6 meses.
Los 2 primeros meses.
Los 2 primeros meses, bueno.
¿Pero te prometían algo?
Sí. Claro.
Te daban como esa
había caramelita. Había una promesa de que, bueno, estamos ya hablando con inversores, con tal, de no sé qué. Pero claro, tú conforme estás allí, vas conociendo a otras personas que hacen otras secciones de la radio en otros momentos del día.
Sí.
Te vas enterando de cosas. Entonces, claro,
encerrado un poquito.
O sea, sí, lo comentas con tus compañeros, pasan 3 meses y te sientas a hablar
con esa persona y no tiene pinta de que vaya a cambiar de mentalidad. Entonces, claro, dices, vale, a ver, está bien esta oportunidad durante un tiempo y demás, pero al final te estoy sacando adelante un programa que me lleva 20 horas a la semana encima de estas horas, que me tengo que despertar a las 5 de la mañana para estar aquí a las 6.
¿Te queda lejos de casa?
Sí, 35 minutos en metro. Que no son nada, pero a esas horas son mucho.
Sí.
O sea, porque 35 minutos en metro en Madrid no es nada, no, realmente.
Te digo, a las 6 de la mañana,
una gran ciudad.
Tú te tienes que, a la noche anterior tú tienes que privar, en plan, bueno, me tengo que acostar temprano porque...
Mira, yo terminaba el microteatro a las 11 de la noche.
O era eso, claro.
Yo terminaba el último pase de microteatro a las 11 de la noche. Si veíamos que había público y había mucha gente que demandaba otra sesión, la hacíamos. Entonces terminaba a las 12. Terminas, recoges, limpias, te desplazas hasta tu casa, llegas a tu casa,
te duchas o te
cenas o lo que corresponda en ese momento, intentas tranquilizarte, son las 2 de la mañana. A las 5 tengo que estar en pie. 5 y 10 si me apuras, 5 y cuarto, venga. Tal.
Por eso quiero hilarlo con lo que... como en cómo te presenté, que es una persona luchadora, una persona que si que tiene que dormir 3 horas, va a dormir 3
sí,
horas.
Sí, lo hago, sí, sí. O sea, si es por trabajo, lo hago. O sea, si es por trabajo, lo hago. Porque para mí el trabajo es como... aparte de ser el sustento que tengas, es la oportunidad que te hayan ofrecido. O sea, porque si estás trabajando para alguien, ese alguien ha confiado en ti.
Claro. Y sí.
Y en tu esfuerzo.
Y hay que dar la cara, sí.
Es lo que
lo pasaron 6 meses y dijiste, ya está, basta.
Sí. Yo a los 6 meses... llamé personalmente a esta persona y le dije, oye, mira, yo no puedo seguir estando en la radio y no obtener un beneficio económico porque estoy dedicando mi tiempo. Claro. Y le dije, mira, al final estoy haciendo 20 horas para que este programa salga de adelante.
¿A cambio de
y
qué?
Le dije, claro, te estoy haciendo un favor, no estoy trabajando para ti, te estoy haciendo
no sé
un
si
favor.
No sé si es legal, ¿no? Trabajar, o cómo era el...
Mira.
¿Había contrato de por medio o no? ¿O
no, era un pero poco, no? Yo tampoco iba a incidir en eso. Sabemos cómo funcionan las cosas a pie de calle. Mm. Sabemos que si te dan una oportunidad como esa, pues tío, pues, no me hagas un contrato. Me dices que no me puedes pagar y tal, pues yo lo entiendo, no te voy a exigir un contrato.
Claro, sí.
A la hora de que ya me confirmes que me vas a pagar, sí te voy a exigir un contrato, porque yo creo que se vea repercutido en mi historia laboral.
Claro.
Y
salga en blanco, sí, que salga, mañana. Que salga. Sí.
¿Sabes?
Sí. Y después, o sea, ¿qué año fue eso? Fue en...
Buah, me pilla. Eso fue principio de 2020 que yo... dejé la radio.
Sí, y fue el COVID, justo.
Ahí voy. Entonces, yo en el trabajo que tenía durante el día, que era con lo que más me mantenía en Madrid, también ya llevaba un año y pocos meses ahí. Y bueno, con esto de tener 3 trabajos, no dormir mucho, estar todo el día cansado...
Sí, a largo plazo no es rentable.
No. Puedes hacerlo 1, 2, 3 meses como mucho, pero ya pasado eso, por experiencia propia...
No.
No, porque te empieza a lastrar, ya empieza a ser negativo. Tu cuerpo ya no puede dar más, tu mente no puede dar más, porque yo estaba en 3 cosas diferentes. Entonces, y también tenía que sacar tiempo para ensayar.
A lo mejor lo puedes hacer, pero no vas a dar tu máximo potencial.
Exacto. Yo me estaba dando cuenta que no estaba dando el 100% en ninguno de los aspectos. Entonces, comenzó 2020 y al comenzar el año me dije a mí mismo, vale, tienes que cambiar cosas, tienes que tomar decisiones. Y si tienes que finalizar contrato aquí y allá y centrarte en una sola cosa, aunque tengas menos dinero, pero una sola cosa y luego seguir con la interpretación, vale. Pues bueno, llegó el 1 de marzo, hablé con este señor,
sí.
Me dijo de muy malas maneras que no iba a haber dinero. Entonces yo le dije, bueno, mira, pues muchas gracias por la oportunidad y gracias por lo vivido hasta ahora, pero yo no voy a continuar haciendo el programa de radio. Ya está.
O sea, se acabó. Sí,
es que... y entonces dejé la radio y terminé el contrato con la empresa con la que estaba a lo largo de todos los días trabajando para mantenerme. Porque dije, bueno, eso, tengo que cambiar de aires, tengo que hacer cambios en mi vida. Se acabó, cierro estas 2 cosas, me mantengo con el microteatro de ese momento, que estaba activo, sí. Y por lo menos estaba activo con la interpretación. Y ya tenía entrevistas para trabajar también en hostelería allí en Madrid. Y llegó el COVID.
Maldito COVID.
Llegó el COVID. Y claro, al principio, recuerdo, para los que no se acuerden, que decían que iban a ser 2 semanas.
Sí.
Entonces, claro, yo en ese momento dije, ¡buah! 2 semanas que...
De chill.
O sea, estoy obligado a estar en casa. O sea, estoy obligado a estar relajado. Estoy obligado a estar tranquilo. Estoy obligado porque yo llevaba mucho tiempo a mucho ritmo.
Mucha traya.
Sí, entonces... Y en Madrid, al final, no te tomas un respiro. O sea, ya tienes que tener un estilo de vida muy, muy, muy encausado, muy concreto, para tú estar tranquilo en tu casa y demás. Entonces, para mí eso fue como incluso un alivio. Porque fue como, hostia. Además, en ese momento estaba... llevaba unos meses de comienzo con una relación.
Sí.
Entonces fue como, genial. Tranquilos, en casa, dos semanitas. Sí. Solo tengo que bajar a por la compra. Tener cuidado con la salud y todo esto, pero...
Sí, fueron dos semanas que al final se convirtieron en largos meses. Y ahí, bueno, yo me acuerdo que estábamos más en contacto.
Sí.
Y te volviste a,
sí,
a tener...
ya cuando dijeron que iba para dos meses, entonces dije, vale, yo no tengo un ERTE del que cobrar. Lastimosamente. Entonces... hablé con la casera, le dije, mira, ¿puedo ir prolongando los pagos o pagártelo después o cuando se resuelva esto tal? Me dijo que no. Entonces dije, vale, pues me tengo que volver. Me tengo que volver a Tenerife porque no tengo para poder mantener alquiler, comida, medicinas y todo esto estos meses. Porque yo era autónomo. Sí, puro autónomo.
Encima autónomo en España es...
puro autónomo. Entonces a mí me seguían cobrando la el esto de autónomo.
No hubo perdón.
No, ni un euro.
Ni un euro.
Pero bueno. Pero, o sea, me seguían cobrando como si yo estuviese generando, pero me imposibilitaban generar, porque al final...
no podías hacer nada. Porque
no, porque estabas obligado a estar en casa. Que yo, bajo mis circunstancias y mi vivencia, pienso, vale, ok, hay un virus desconocido, perfecto, yo jamás lo voy a negar, porque no tengo conocimiento para negarlo, de la existencia de este virus, pero la responsabilidad de arriesgar mi vida es mía.
Claro, sí.
Es mía. Tú me consideras, el Estado me considera adulto desde los 18 años, ¿no? Y me considera responsable como para ser yo mi vida. Pues gente como yo, que somos autónomos, pues tendré que, por mi cuenta y riesgo, arriesgarme, pero tengo que seguir intentando generar dinero.
Sí, porque
si no... tú no me estás perdonando el no generar dinero, me estás obligando a quedarme quieto, pero a su vez me estás quitando como si yo generase.
Y no tiene ningún tipo de sentido. Esa lógica no tiene ningún tipo de sentido.
No. Y esto no va en contra del COVID, no va en contra de nada de esto. Por favor, que la gente no se lo tome así. O sea, de verdad, lo digo con total uso de lógica de decir, tío, tú no le puedes impedir a la gente trabajar, pero seguir cobrándolo como si estuvieran trabajando.
Sí, no, ridículo, ridículo. Entonces, bueno,
volví para Tenerife. Y bueno, el primer verano del COVID no había movimiento laboral en España en ningún aspecto. Miré en Madrid, a Madrid. El moverte de comunidades en ese entonces, comunidades autónomas, no estaba muy allá. No había muchas posibilidades de ello. Entonces, bueno, busqué trabajo aquí, pero no había posibilidades porque nadie contrataba, porque no se podían hacer contratos, porque estaba todo tan en el aire.
Era un momento difícil. ¿Fue un año y pico?
Sí, año y pico. Difícil. Año y pico. Muy complicado para contratar a gente, para despedir a gente. Es que no te podías jugar a nada. No te podías echar a nadie ni a contratar a nadie porque no sabías cómo podía salir la cosa.
Un pie delante y el otro, una mano delante y otra detrás. Porque, ¿dónde voy? ¿Para acá o para allá?
Prácticamente.
Hasta que llegó el día que...
hasta que llegó septiembre de 2020, se fue un empleado de la coctelería, se volvía para su país después del COVID, cuando ya se podía viajar entre países y demás. Entonces mi padre me dijo, mira, no te puedo pagar porque las cosas en la empresa están como están, pero necesito que ayudes a la familia tal.
Echar una mano, familia.
¿Estás loco? Pues claro que sí, o sea, no me lo tengo que pensar dos veces, ¿me entiendes? O sea,
no, si estuviste en la radio 6 meses dando una mano y ibas a hacerlo con la familia.
Estamos locos y sabiendo que coño, que mis padres han sido autónomos toda la vida. ¿Sabes? Entonces, sé lo que hay, lo he vivido de pequeño.
Sí.
Y las circunstancias en ese momento, ¿me entiendes? La economía en casa y todo
esto. Es un momento para dar una mano.
Y aunque me hubiera ido a pagar, yo en ese momento estaba dispuesto a decirle a mi padre, coge este dinero... guárdalo, mantengámoslo y lo usamos en la familia.
Pues ya se verá.
Sí.
Sí. Como, bueno, has estado varios años en hostelería, ¿no? En el bar de copas.
Y en Madrid también, en bares, también en coctelerías trabajando. Sí. No tanto restaurantes. Aquí trabajé en un restaurante hace unos meses.
Sí.
Pero siempre más en bares y en coctelerías.
Y yo te quería preguntar que después de tantos años de experiencia en hostelería, ¿qué características tiene que tener una persona para trabajar de cara al público?
Paciencia, lo primero.
Paciencia, ¿vale?
Paciencia, cierto don de gente, porque tienes que saber fluir mucho con lo que te dice la gente.
Porque el que te está sonriendo pidiéndote una Coca-Cola, de repente le pones la pajita y te puede contestar y te puede salir por una que...
No te lo esperas.
No te lo esperas porque no son... O sea, son encuentros con personas que no se dan en el día a día. Son circunstancias que no se dan en el día a día. Porque la gente no es ruda en el día a día. No es sí, cortante ni maleducada en el día a día. ¿Sabes? Entonces, paciencia, don de gente. También interés en lo que estés haciendo. Porque la hostelería te quema tanto de manera natural por cómo es el propio trabajo, que si no te interesa o no te gusta lo que estás haciendo además, o el lugar en el que estás,
sí,
la vas a pasar muy mal.
Yo creo que en hostelería, que también he trabajado, es más el... Vale, te tiene que gustar, sí. Pero a lo mejor no te gusta tanto, pero el grupo humano es clave. Si tú vas a trabajar y ves que tienes buenos compañeros, hay buen rollo, se te pasa mucho más rápido todo,
¿verdad? Tío, igual que la interpretación. O sea, al final trabajas en grupo... Suelen ser grupos medianamente pequeños o reducidos. Entonces, el grupo hace mucho.
No.
Tú puedes estar haciendo una obra de teatro, preparando una obra de teatro con un grupo de gente que pueden ser lo más profesional del mundo y demás, o no, y ahí ya te modifica todo. Tú puedes estar trabajando con un compañero que es la bomba como hostelero, pero ser un gilipollas.
Sí,
¿entiendes?
Te la tienes que comer porque
y te la tienes que comer.
Turnos partidos, es trabajando sábado, domingo.
Y quema. Mucho esfuerzo, quema mucho, tío.
Y si te gusta, pues la cosa cambia, ¿eh? Ya sí, vas a trabajar con otra dinámica. Y había una frase que quiero saber qué piensas tú. La típica frase de el cliente siempre tiene la razón. ¿Tú qué opinas? Porque a mí, cuando empecé a trabajar, era como una frase... Era como, no
sí,
sé,
religiosa, como decir, sí, religiosa. Sí, el Padre Nuestro de la hostelería.
O sea, ¿tú qué piensas de
la pienso frase? Pienso que es un error. Pienso que es este tipo de frases que hay en la vida, que se han hecho frases comunes, dichos comunes, pero que el que lo vive y el que lo ha vivido, que ha indagado en lo que conlleva ese dicho, se da cuenta de que no es tan así.
Es que es malo
y que no debe ser tan así.
Claro.
Porque muchas veces... tío, tú al final estás trabajando. O sea, estás poniendo todo lo mejor de ti o procurando poner todo lo mejor de ti. Y tú lo que recibes es negativo o es tal. Entonces, hay muchas veces que hay gente que busca provocar bronca de cualquier manera. Es decir, tanto con quejas por internet como verbalmente, de tú a tú.
Sí, es que ese es otro tema también, el tema de las reseñas, ¿no? Porque te dejan un comentario. Ahí la gente se le calienta la mano muchas veces.
Mucho.
Y muchas también cambiando las versiones y todo.
Pero por supuesto.
Pero es verdad que esa frase, la que te comenté, hace daño a las dos partes. Tanto al que está trabajando como al cliente. Porque el cliente dice, bueno, puedo quejarme lo que quiera, que me lo van a dar. Y el que está del lado de la barra se cree... Eso, cuando son tus primeros años de experiencia, te lo crees. Dices, bueno, voy a hacerle lo que diga el cliente, es lo que hay. Pero después pasan los años y no. Si no a mí, alguien viene con mala educación, con falta de respeto, yo voy a intentar también, porque uno es persona, aunque esté detrás de la barra.
No, pero por supuesto, que muchas veces se olvida y muchas veces te das cuenta de gente que ha trabajado en hostelería o no, con el trato a los camareros. Y a mí hay algo que... Bueno, esta es mi vivencia, ¿no? Pero que me he dado cuenta que es muy cierto. Tú para conocer a alguien, si... Pongámonos.
Sé lo que vas a decir. Creo que sé.
Yo tengo una vivencia. Quedé con una chica que conocía hace años. Me pareció una chica fantástica. Educada, trabajadora, positivo, a tope. Quedamos para cenar. Según se acercó la camarera, la manera en que habló a la camarera...
La prueba de fuego.
O sea, absolutamente me trastocó todo de esa persona. Y yo dije, wow, pero ¿por qué? O sea, si no eres así, ¿por qué le tienes que hablar a esta persona así? ¿Sabes? Que te está atendiendo. Te ha venido con una sonrisa y te ha atendido de la mejor manera. Sí,
dice mucho una persona a la hora de hablar con camareros y camareras. Eso a mí lo tengo clarísimo también. Y coincido totalmente.
Tío, es absoluto, ¿eh? O sea, a ver, no vas a decir, esa persona es una mierda porque le habla como una mierda. No. Pero sí que te está diciendo algo. Bastante, ¿sabes? Sin que esa persona se dé cuenta.
Claro.
O sea, te está mostrando bastante. Y te digo, hay gente que se aprovecha de esa frase, entonces buscan provocar porque son gente que no está bien consigo misma. Y la quieren pagar con alguien. ¿Y con quién la van a pagar? Con el camarero que está detrás de la barra. Porque también es verdad que, y esto no es solo mi percepción, sino esto yo lo he comentado con muchos amigos y amigas que han trabajado en la hostelería, que te ven detrás de una barra o te ven con una bandeja y tal, y hay mucha gente que ya te considera menos.
Ya.
Entonces ellos parten de un lugar falso, una creencia falsa de superioridad.
Sí, que él me tiene que servir, me tiene que traer la copa, me tiene que tal, me tiene que limpiar la mesa.
Sí, y da igual cómo le hable, da igual lo que yo le diga, está para esto. Entonces,
ya es un tema delicado. Y bueno, nos quedan unos 5 minutitos.
Vale.
Se me ha pasado volando.
A mí también. Pensé que quedaba más.
Y te quiero hacer una pregunta que las quiero empezar a hacer a partir de ahora.
Venga.
¿Dónde te ves dentro de 10 años? ¿Dónde te gustaría estar o dónde te ves dentro de 10 años?
Buah.
Esta no te la esperaba. No, estaba en el guión.
No. No, me has pillado, ¿eh?
Pero tienes poco tiempo, entonces eso es bueno para que...
Esta pregunta... Buah, es que, tío... No te puedo decir nada, Nico. O sea, te puedo decir expectativas, pero no te puedo decir una certeza. Porque, tío, he aprendido que la vida cambia tanto y fluye tanto en tan poco tiempo que es que yo ahora mismo estoy en Tenerife trabajando en el sur de Tenerife. En una inmobiliaria y en la coctelería de mi familia. A lo mejor en 3 meses estoy en una película en Madrid. Vete a saber. Claro. Se me cruza el cable con 34 tacos y digo, me voy para Filipinas, me monto un barito en Filipinas y que sea lo que Dios quiera. Es que, de verdad, o sea, fluye tanto la vida y cambian tanto las circunstancias de las personas en tan poco tiempo, tío.
Sí.
Porque la vida se impone. Sí, incluso, o sea, es que la vida se impone de por sí sola. Entonces, yo no puedo asegurar con 40 años tendré esto, haré esto, tendré tantos hijos, tendré una familia. No. Mis ideales serían tener una familia formada o estar empezando a formarla, tener una pareja seria, ¿sabes? Tal. Y por lo menos tener una estabilidad económica o tener un trabajo que me guste o me agrade lo que esté haciendo y que me reporte una estabilidad económica. O sea, yo tampoco soy una persona de manera natural, no soy una persona muy ególatra ni que tenga unas aspiraciones de ser el más rico del pueblo. Pero sí que es verdad que quiero cierta estabilidad.
Vivir bien.
Sí, sí. O sea, también es verdad que tenemos la suerte de vivir donde vivimos, que vivimos bien de manera natural, por lo que nos aporta la propia naturaleza, las propias circunstancias del lugar.
Aunque lo hablaremos quizá en otro momento.
del turismo,
que
¿no?
Dentro de 10 años no sé dónde vamos a estar, que eso es otro tema que nos queda nada, entonces... Bueno,
Nico, ese da para otro podcast, si quieres. Sí.
Yo creo que...
Y tengo a alguien que puede venir y hablar de eso.
Yo creo que ya para despedir, la gente que ha llegado hasta aquí, que...
Ole ellos.
Después de escucharnos casi una hora, darle las gracias. Tanto si nos están escuchando.
Viendo. Gracias, por supuesto, por escuchar a mí, que soy un don nadie, ¿sabes? Y que vengo aquí a contar mi vida y mi historia. Darte las gracias a ti por la oportunidad, tío, porque me moló un montón cuando me escribiste y me dijiste, tío, ¿te quieres venir al podcast? Y digo, hostia, pues claro que sí, loco. Y por apoyar, tío, que eres mi amigo y estás montando esto tuyo, que al final es tu proyecto y me parece espectacular, porque me parece que el que apueste por su propio proyecto, sea de la manera que sea, hay que apoyarlo. Si es amigo o si es conocido, hay que apoyarlo, porque se requiere mucho valor, requiere mucho tiempo y requiere mucho esfuerzo. Y no es para nada fácil.
Claro. Sí, no, la idea de este podcast pues era abrir un poquito el panorama, ya no tanto de la pedagogía, sino de experiencias generales. Y yo creo que, bueno, pensé en ti, porque digo, es una persona que, lo que te dije al principio, que ha estado en diferentes ámbitos, que nos pudo contar un montón de situaciones.
Me faltaron un par de curros que contar, pero...
No, sí, faltaron muchos, por eso me da lástima que se acabe, pero bueno...
Siempre podré venir.
Siempre se puede repetir. Yo creo que si a la gente le gusta, lo pueden dejar en formato de comentarios, de me gusta, o lo que creen conveniente.
No, la gente puede decir lo que quiera... Yo sé que tú también eres una persona abierta, igual que yo, a escuchar y lo que sea y demás. Y al final todo el mundo tiene su opinión.
Exactamente. Así
más
que
o menos.
Todo
así que...
es bienvenido. Así que nada, dije, gracias por venir.
Gracias a ti, Nico.
Que hayas estado como en casa.
Y nada, puta madre.
Gracias por todo.